Para esta última sesión de la noche, el tópico que se me ha asignado es la fe genuina y sus frutos. Ahí está. Se ve en la pantalla. Fe genuina y sus frutos. O su fruto. Si por favor pueden abrir su Biblia a Efesios capítulo 2, en un pasaje que ustedes conocen muy bien y que va a ser el punto de partida, esto va a ser más un mensaje tópico que lo que yo normalmente hago de una exposición versículo por versículo, pero creo que nos va a permitir ver algunas cosas esta noche que necesitan decirse. Así que quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión en Roma, allá por el año 60-61 del primer siglo, a la iglesia en Éfeso, escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos vemos el título de este mensaje. Vemos la fe salvadora genuina en el versículo 8. Somos salvos por medio de la fe salvadora. Y vemos el fruto en el versículo 10. Hemos sido salvos para buenas obras. Hay dos frases preposicionales en estos versículos que quiero que veamos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Diciéndolo de otra manera, la fe es la raíz y las buenas obras es el fruto. Los reformadores decían, la fe únicamente la fe salva, pero la fe que está sola no salva. Y por eso, lo que ellos querían decir, toda la fe salvadora cambia la vida. La verdadera fe salvadora es seguir a Jesús. Y toma Él tu vida dramáticamente. Por introducción, a manera de introducción, ¿qué es la fe genuina salvadora? La Biblia habla de una fe que no salva. Juan 2, 23 al 25. Hay una fe que no salva. Y Santiago capítulo 2, a partir del versículo 14, habla de una fe muerta. Una fe que no salva. La Biblia también habla de fe de una manera verdadera. Así que, ¿qué es fe genuina y verdadera? Para comenzar, y sigo a manera de introducción, ¿qué no es la fe? Porque el negativo nos ayuda a entender lo positivo. La fe no es pensamiento positivo, no es optimismo, no es clamarlo, reclamarlo y decirlo, no es profesión, es posesión. No es únicamente conocimiento mental, no es estar de acuerdo con credos y confesiones o con la fe, con la oración de fe de tu iglesia. No es emociones por Cristo, no es ni siquiera profesar a Cristo. No eres salvo por profesar a Cristo, eres salvo por poseer a Cristo. No todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Tú puedes profesar a Cristo desde ahora hasta que estás azul en la cara, pero eso no quiere decir que tú conoces a Cristo. La fe salvadora no es estar de acuerdo con hechos históricos en la Biblia. La fe salvadora ni siquiera es una creencia de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no fue crucificada por ti, no resucitó de los muertos por ti. La fe salvadora no es caminar en un salón o en un estadio, o ni siquiera una oración únicamente. Entonces, ¿qué es la fe salvadora? Es una pregunta muy importante, porque las iglesias están llenas de personas que no tienen fe salvadora. ¿Cuáles son las marcas de la fe genuina salvadora? Y lo que yo quiero hacer en esta sesión es que darles 10 palabras que serán marcas distintivas de la fe genuina salvadora. Palabra número 1. Sobrenatural. La fe salvadora es una obra sobrenatural de Dios en un alma que está espiritualmente muerta y que ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. La fe salvadora no es natural, es sobrenatural. Lo que es natural es la incredulidad. Lo que es sobrenatural es la fe salvadora. Y por la enseñanza bíblica de la depravidad total y la corrupción radical, yo espero que ustedes estén familiarizados con estos términos, cuando tú te quedas por ti mismo, nunca creerías. Nunca creerías. Antes de la fe salvadora, todos estábamos espiritualmente muertos. Yo recuerdo un día en el seminario cuando el profesor preguntó en una manera radical que cambió mi punto de vista e hizo esta pregunta. ¿Qué puede un hombre muerto hacer? Y yo estaba esperando que alguien contestara. Y un estudiante dijo, pueden apestar. Eso es todo lo que un hombre muerto puede hacer. No puede ver, un hombre muerto no puede escuchar, un hombre muerto no se puede mover, un hombre muerto no puede creer. Esa es la razón por la que tenemos que ser regenerados por el Espíritu de Dios para que podamos creer. Vamos a regresar a esto después. Pero la regeneración precede la fe. Y la regeneración produce, se tiene que ser de esta manera, porque el hombre muerto no cree. Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí. Hay una diferencia ahí de poder o tal vez. Uno puede entenderse como permiso, lo otro es habilidad. Nadie puede tal vez venir. La invitación del Evangelio es amplia, pero nadie puede contestarla. Nadie tiene la habilidad para hacerlo. No tienen una habilidad espiritual para hacerlo. Segundo Corintios 4:4, Pablo escribe de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hola. Si no puedes ver, no lo puedes creer. Así que la fe salvadora es una intervención divina. Tiene que ser una obra soberana de la gracia de Dios en un corazón humano espiritualmente muerto. Así que la fe salvadora es un don de gracia, es un don de la gracia de Dios. Tiene que ser dado a nosotros para que podamos creer. ¿Por qué no creíste antes? Porque Dios no te lo había dado antes. Hay un tiempo preciso en el que los elegidos creen en el Señor Jesucristo. Y es cuando, entre muchas cosas que pasan en el Ordo Salutis, en la Orden de Salvación, es en ese momento que tú crees como resultado del Espíritu Santo. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Puedes ver eso en tu Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De dónde viene esa fe? Continúa leyendo. Y esto no de vosotros, la fe no vino de nosotros, pues es don de Dios. Sé que alguien dirá, eso está hablando de gracia, y yo recuerdo que la gracia es de Dios. Pero el que conoce la sintaxis y la gramática, el antecedente más próximo del don de Dios en esta oración no es gracia, sino es la fe. Y apunta a todo lo que está antes del verbo, y apunta a la fe antes de apuntar a la gracia. La fe no es algo que nosotros trabajamos en nosotros. Es algo que viene del cielo. Es algo que viene del trono de la gracia. Filipenses capítulo 2, 29, pueden ver ese versículo. Estamos ahí cerca del pasaje que estamos viendo. Pablo escribe, porque a vosotros se les ha dado, es algo que ha sido dado, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tuvo que haber sido dado a nosotros para creer. No vino de adentro de nosotros, sino de arriba. Vino de la gracia, de la mano de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no lo podíamos hacer. No solo nos ha dado al Salvador, sino que nos ha dado la fe para creer en el Salvador. Y por eso es que Romanos 11:36, por Él y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, coma, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Tú eres el autor de tu propia fe? No. Jesús, Él es el autor de tu fe salvadora. Y esto es lo que es maravilloso. Toda fe en Jesús es una fe de parte de Jesús. Él está obrando ambos extremos. Toda fe en Jesús es una fe que ha venido de Jesús. Segunda de Pedro 1:1 dice, a aquellos que han recibido una fe como la nuestra. Tienes que recibir la fe. Hechos 3:16 dice que toda fe en Cristo es fe que proviene de Cristo. Así que es la fe salvadora. Debemos entender que es sobrenatural. Es Dios haciendo algo en tu corazón y en tu alma que tú nunca podías hacer, pudiste haber hecho, o en asociación con Dios. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Segunda palabra, compromiso. La fe salvadora es un compromiso fuerte y firme de tu vida entera a Jesucristo. No es la mitad adentro, la mitad afuera. Es todo adentro comprometido al Señor Jesucristo. En Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Algunos versículos dicen que debemos creer en Jesús, una precisión, en otros creer en Él o creer sobre Él. En el idioma original, en este versículo, es una preposición diferente que literalmente quiere decir a en Él, o sea, hacia dentro de Él, del Señor Jesucristo. Y habla del compromiso que es que tú crees totalmente adentro del Señor Jesús. Yo volé de Dallas, Texas esta tarde. Tenía un pase de abordar y pasé a la puerta A37 y llamaron a las personas que subieran al avión. Yo vi personas que iban adelante de mí con sillas de ruedas y se subieron al avión. Llamaron a los que viajan frecuentemente que subieran al avión y luego vino el tiempo para mí. y yo caminé a la puerta y yo tengo que entrar completamente al avión si iba a llegar a Houston. Tú vas a tener que entrar totalmente a Jesús si vas a ir al cielo. No puedes tener nada más tus dedos en la puerta. No puedes estar afuera del avión y ver que todos están adentro y tú creer que ese es un avión verdadero. Yo he visto que otras personas han estado en este avión. Tú vas a tener que hacer ese compromiso de tomar ese paso de fe y cruzar la línea y entrar en ese avión, así como tú tienes que entrar completamente a la fe salvadora en Jesucristo. En Juan 3:16, el versículo más conocido en toda la Biblia, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la fe salvadora es un compromiso firme a Jesucristo. Estás vendido a Jesús. Quiere decir que vives con lealtad a Jesús, con alianza a Jesús. Quiere decir que estás dedicado a Jesús, que estás entregado a Jesús. No hay una creencia fácil. ¿Tú estás adentro o estás afuera? Y para estar adentro, tú tienes que creer adentro del Señor Jesús. Recuerdo cuando me casé. Mi aniversario 40 está cerca. Yo recuerdo, estaba allí en la iglesia. Mi novia se acercó, estaba caminando el pasillo. Y yo hice un compromiso con ella, de que yo iba a estar comprometido con ella en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Yo estoy renunciando a todas las demás, todas esas legiones de novias. Yo estoy rehusando todo y rehusar a cualquier persona en el futuro. Tú eres la única. Y yo estoy comprometido contigo, toda mi vida ser uno contigo y vivir contigo y proveer para ti y cuidarte. Y yo quiero ese mismo compromiso de tu parte a mí. Eso es lo que es la fe salvadora. Tú tomas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y es un compromiso firme. Tercera palabra, arrepentimiento. Toda la fe salvadora tiene arrepentimiento en ella. La fe salvadora es una fe arrepentida. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, en Marcos 1:15 dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y al decir arrepentíos y creer, vemos claramente que el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. No puedes tener una sin la otra. Y el arrepentimiento es alejarse del pecado y de autojusticia y de confiar en uno mismo, es alejarse de todos tus esfuerzos débiles de querer encomendarte a Dios por tus propias obras y llegar con un espíritu contrito, y te alejas del camino amplio y llegas al camino estrecho. Y la fe salvadora es acercarse a Jesucristo. Cuando tú te vuelves de un lado y llegas al otro, o te enfrentas al otro, te vuelves de un lado para poner tu faz hacia el camino verdadero. Te alejas del pecado y el corazón y el alma enfrenta al único Salvador que hay, Jesucristo. El arrepentimiento es el arrepentimiento que es entrelazado con la fe genuina y salvadora. Donde hay fe salvadora, habrá arrepentimiento. Muchos lugares en la Biblia, el arrepentimiento se usa casi como un sinónimo para la fe salvadora. Juan el Bautista, cuando predicó en Mateo 3:15, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que puedas entrar al reino, tú tienes que arrepentirte de tus pecados o no puedes entrar. Jesús dijo lo mismo en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Deseas tú entrar al reino de los cielos? ¿Quieres entrar a la esfera de la salvación y al ámbito de la redención? Es absolutamente necesario de que tú tengas una fe arrepentida. Jesús dijo en Lucas 13:3, a menos que os arrepintáis, todos pereceréis igualmente. Si tú no te arrepientes, irás al infierno. Si no te arrepientes, tú vas a sufrir el tormento de los culpables para siempre. El arrepentimiento es absolutamente esencial para una fe salvadora. En la Gran Comisión, en Lucas 24, en el versículo 47, Jesús está comisionando a sus discípulos a que salgan y predican. Les dice que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Eso fue lo que la punta de lanza en el libro de Hechos, cuando escuchas la predicación de los apóstoles. Es una y otra vez llamaron al arrepentimiento. En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37, Pedro está predicando, interrumpen el sermón y les dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Arrepentíos. No es un momento para confundir una oferta de evangelismo. Ese es el tiempo de decir claramente lo que había que hacer. Y 3,000 almas se salvaron porque escucharon la verdad y porque respondieron a la verdad y se alejaron de su religión muerta, del sistema mundano, y se volvieron con arrepentimiento al Señor Jesucristo y se convirtieron, fueron convertidos. Hechos capítulo 3:19. Pedro, después de sanar al hombre paralítico, dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es necesario en tu vida para que tú puedas tener tus pecados limpiados, para que Dios cancele el certificado de muerte que Él tiene en contra tuya con la lista de todos tus crímenes que has cometido en contra de Dios? Es necesario que tú te arrepientas. Y si eso no fuera suficiente, el apóstol Pablo, en Areópago, en Hechos 17, versículo 30, estoy estableciendo y enfatizando cuán esencial y cuán no negociable el arrepentimiento es como parte de la fe salvadora. Pablo dice, Dios está declarando a los hombres, ni Pablo ni Pedro, sino que Dios está declarando a los hombres, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí cierro el pasaje. Cuando le dio ese mensaje a esos inconversos en el Areópago, el arrepentimiento es un cambio de mente, metanoia, es un cambio de corazón y es un cambio de voluntad. Es una conversión de toda la persona, no solo una conversión de la mente, sino una conversión de la voluntad, de la mente, el corazón. Arrepentimiento y fe siempre van juntos. Siempre están mano a mano. Donde encuentras una, encontrarás a la otra. Son gemelos siameses, arrepentimiento y fe. La pregunta es, cuando tú compartes el Evangelio, ¿lo compartes como Jesús compartió el Evangelio? ¿Lo haces como Pedro predicó? ¿Como Pablo predicó? Ellos enfatizaban el arrepentimiento. Padres, cuando hablas con tus hijos. Abuelos, cuando hablas con tus nietos. ¿Tú llamas al arrepentimiento? a que se conviertan de sus propios esfuerzos con convicción de pecado y contrición y volverse a Dios? ¿Y te has tú arrepentido? Porque es necesario para ejecutar la verdadera fe salvadora. Continuemos. Cuarta palabra, sumisa. Toda fe salvadora es marcada por sumisión humilde bajo el señorío de Jesucristo. La palabra viene del latín su, como un submarino que está bajo el agua. Y meto quiere decir que está algo en su lugar. Uno se coloca bajo la autoridad de alguien más. La fe salvadora es la entrega y la sumisión de nuestra vida al reinado de Jesucristo. ¿Recuerdas en Lucas 14, versículos del 31 al 32, Jesús dio una parábola de un rey con 10,000 soldados y otro rey que viene en contra de él con 20,000 soldados o algo así? Y el rey con el ejército menor dice, yo no puedo ir a la batalla contra este rey, él me va a destruir. Y ese rey que viene con un ejército más grande es el Señor Jesucristo mismo en el día de juicio. Y el rey con el ejército menor es a todos a los que Jesús les estaba hablando en ese momento en Lucas 14. Y Jesús les dice que el rey con el ejército menor debe enviar a un delegado y aceptar los términos de paz dados por el rey mayor. Y él debe entregarse, rendirse, o va a ser muerto. Y de la misma manera, en la fe verdadera, nosotros nos colocamos bajo la autoridad del señorío de Jesucristo. Por ejemplo, Hechos 16:30, el carcelero de Filipos dijo, preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué si llego a tu casa esta noche, toco la puerta y preguntas, ¿quién está ahí? Y yo digo, ¿ya se olvidaron de mí? Steve Lawson. ¿Qué si dijeras? Steve, entra, pero Lawson, quédate afuera. Yo no puedo entrar. No entro por mitades. Es todo yo o nada. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tú no puedes decir, ven Jesús, entra en mi vida, pero el Señor Jesús, tú quédate afuera. No puedes decir eso. Jesús no puede entrar de esa manera. Estos nombres están entrelazados y creer en el señorío de Jesucristo quiere decir que tú reconoces su derecho a reinar sobre tu vida, a gobernar tu vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú debes venir a Él en sumisión humilde cuando tú ejercitas la fe genuina salvadora. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú debes confesar el señorío de Jesucristo, así como debes creer en la resurrección de Jesucristo. Tú puedes encontrar interesante que en el libro de Hechos, con la predica apostólica, Jesús solo se refiere a Él como Salvador dos veces. Se refiere a Él como Señor 99 veces. ¿Cuál era el énfasis en esa iglesia primitiva? El énfasis era llamar a la sumisión bajo el señorío de Jesucristo. En Mateo 11:29, Jesús dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir llevar el yugo de Jesús? Quiere decir venir y estar bajo y en el yugo de Jesucristo, donde Él es el Maestro. Cuando Él se mueve hacia la izquierda, tú vas a la izquierda. Cuando Él se mueve a la derecha, tú vas a la derecha. Él está al mando. Y cuando Él ala las cuerdas, tú te detienes. Y cuando Él te dice que vayas, tú vas. Tú ahora tienes un nuevo amo. Has tomado el yugo del Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que hace la incredulidad? La incredulidad te deja con un dura, con una dura cerviz. Eso quiere decir que un buey mueve su cuello para que el yugo no pueda entrar en su cuello, y él puede resistir el yugo teniendo dura cerviz. Pero la fe verdadera salvadora es que tú dejas de ser de dura cerviz y te humillas a ti mismo, y en el momento decisivo te sometes bajo el señorío de Jesucristo. Así que la sumisión es un elemento esencial de la fe salvadora. Número 5. Obediente. Toda fe verdadera es una fe obediente. La fe desobediente tiene que ser la contradicción más grande. Eso es una contradicción en términos. No hay tal cosa como una fe desobediente. Únicamente, eso es del diablo. Hay metodistas salvos. No. Yo crecí metodista. ¿A dónde estábamos antes que me interrumpieran? Esto es lo que tienes que entender. El Evangelio viene a ti y a mí como una oferta gratuita, como una invitación, viene como una apelación, pero es más que eso. Viene como un mandato. Tú y yo se nos manda en el sentido imperativo que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Así que la fe salvadora es el primer paso de la obediencia al Señor Jesucristo. Quiero mostrarles un versículo. Por favor, busquen Juan capítulo 3, versículo 36. El último versículo de Juan 3. Así que búscala en tu Biblia. Juan 3:36. Lo que quiero que vean es el paralelismo en este versículo. Hay una línea A y una línea B. Aquí está la línea A. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando llegas a la línea B, hay un intercambio de palabras que son sinónimos. Es un paralelismo sinónimo. Y al final del versículo 36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en la línea A será salvo. Si no obedeces, dice en la Biblia en inglés, tú vas a incurrir la ira de Dios. El que rehúsa creer. La Reina Valera. La obediencia es el primer paso. La fe salvadora es el primer paso a una vida de obediencia en el Señor Jesucristo. En ese camino a veces no obedecemos, pero Él tiene una manera maravillosa de traernos de regreso al lugar de obediencia, porque Él desea obediencia de su pueblo. La fe salvadora es el primer paso de obediencia a Jesucristo. Mateo 7:13 entra por la puerta estrecha. Eso no es una sugerencia. Esa no está en su wish list, en su lista de deseos. Ese es un mandato, es un imperativo. Así que la fe salvadora tú obedeces, la incredulidad tú desobedeces. En Mateo 8:22, Jesús dijo, sígueme. Y manda una obediencia, igual que Mateo 9:9. Le dice a Leví, le dice a Mateo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Dejar su cubículo de impuestos era arrepentimiento y siguió el llamado de Jesús de seguirle. Esa era fe salvadora. Así que toda fe verdadera es una fe obediente. Y yo confío en que tú has obedecido el llamado del Evangelio, el mandato del Evangelio, para que tú vengas a Cristo por fe. Y ya no seas de dura cerviz, sino que te sometas y entregues tu vida al reinado de Jesucristo. Palabra número 6. Inmediata. Comienza en un punto en el tiempo. En un momento tú estás en incredulidad y el siguiente momento tú has ejercitado la fe salvadora. La fe salvadora, como primero es ejercitada en el Señor, en el momento de la conversión, no ocurre en 3 meses, no ocurre en el verano, por ejemplo, o en el invierno. Hay un momento específico, un día específico en que tú creíste en el Señor Jesucristo. Tú puedes no identificar cuál fue ese momento, pero ocurrió en un momento en el tiempo. Quiero darles un ejemplo. Un par de ejemplos. Hechos 2:40, el día de Pentecostés. En el versículo 1 dice que era el día de Pentecostés. Y en el versículo 40 de ese capítulo, Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo fueron salvos? En el día de Pentecostés. No en el mes de Pentecostés, no en el año de Pentecostés, no en la década de Pentecostés. Ellos fueron salvos en el día de Pentecostés. Cuando ellos llegaron a celebrar esta fiesta, estaban perdidos, estaban en incredulidad, eran inconversos, no estaban regenerados. Y Pedro dice, sé salvo y arrepiéntete. Y 3,000 personas en ese día fueron añadidas a su número. Y para aclararlo aún más, al final de este capítulo, versículo 47 de Hechos 2, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algunos fueron salvos el lunes, otros fueron salvos el martes, otros fueron salvos el miércoles y otros fueron salvos el jueves. Hubo un día, un momento, un tiempo en el que ellos creyeron en Jesucristo. Y eso fue cierto en tu vida también. Aunque tú no puedas poner un círculo en la fecha, yo quiero que sepas que hubo un paso de fe por el cual tú estabas antes afuera del reino y entraste al reino en ese momento. Piensa en el eunuco etíope en Hechos 8. Felipe se sube al carro con él, le explica Isaías 53. Todos nos habíamos descarriado como ovejas. Y el eunuco etíope creyó en ese momento. Piensa en Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y Cristo se le apareció y se cayó del caballo. Y en ese momento él cree en el Señor Jesucristo. Este es el punto. La fe salvadora es un paso inmediato. toma lugar en un momento decisivo en la vida de una persona. Yo creo que una de las razones por las cuales es que algunas personas no saben si están adentro o afuera del reino es porque han estado bajo una predicación tan débil que no saben si están adentro o fuera del reino. No saben si han sido resucitados de los muertos. ¿No sabes que eres una nueva criatura en Cristo? ¿Tú no sabes que has dejado el reino de las tinieblas y ahora eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Tú no sabes esto? La única manera en que tú no sabrías esto es si tú has estado bajo una prédica tan débil que tienes lo suficiente para poder entrar, pero no lo suficiente para estar seguro de cuándo eso ocurrió. Quiero darles una séptima palabra. Exhaustiva. La fe salvadora es exhaustiva en el sentido de que involucra toda la persona. Mente, afectos o emociones y voluntad. Los reformadores diferenciaban de esta manera. Tiene que haber conocimiento, el contenido. Tienes que saber el Evangelio. Tienes que saber que Jesús es el Salvador, que murió en la cruz para llevar tus pecados. Tienes que saber que Él ha resucitado de los muertos. Tienes que saber que debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Tiene que haber este conocimiento mental del Evangelio, que tú eres un gran pecador y Él es un gran Salvador. Él es un Salvador más grande de lo que tú eres un gran pecador. Ese es en la mente. Y ahí comienza. Nadie va a ser salvo hasta que ellos sepan la verdad. Segundo, las emociones o el afecto. Tiene que haber la convicción de que esto es verdad. Tiene que haber una convicción de que esto es lo que necesito. Tiene que haber una convicción de la certeza y la confiabilidad de lo que has escuchado intelectualmente, que sepas que es la verdad de Dios. Y tienes que desearla. Tienes que venir a ese lugar de arrepentimiento donde tú ahora aborreces tu pecado y amas a Cristo. Pero hay un paso más. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2 de que los demonios creen. Ese es un conocimiento cognitivo y tiemblan. Esa es emoción. Pero tiene que haber un tercer elemento. Tiene que haber un compromiso de la voluntad. Tiene que haber el dar un paso y poner tu confianza en Él. Romanos 10:9, escúchalo de 9. Debes creer en tu corazón, el corazón hablando de tu persona interna, no solo tus emociones. La Biblia lo usa acá como todo lo que tú eres adentro. Eso es exhaustivo, tu mente, tus deseos y afectos y tu voluntad. Tiene que haber el ejercicio de tu voluntad para creer en Jesucristo. Nadie puede creer por ti. Tus padres no pueden creer por ti. Tu esposa no puede creer por ti. Tu esposo no puede creer por ti. Tus padres no pueden creer por ti. Dios no va a creer por ti. Tú tienes que creer. Tú tienes que tomar ese paso decisivo y comprometer tu vida. Y lo harás con la fe que Él da. Pero sin embargo, tú estás involucrado. Es exhaustiva. Todo tu ser cree en Cristo. El corazón de la fe cree en Cristo. La mano de fe toma a Cristo. El ojo de la fe ve a Cristo. Eso fue el texto que es, por el cual Spurgeon fue convertido. Ver afuera de ti mismo y ver afuera de este mundo y por fe ver en Cristo, que solo Él puede salvar. Los pies de la fe vienen a Cristo. Los brazos de la fe reciben a Cristo. La boca de la fe llama a Cristo, clama a Cristo. El que confesare el nombre del Señor será salvo. La boca de la fe come a Cristo, la carne de Cristo, y bebe la sangre. Dijo Jesús en Juan, o no tendrás parte en mí. Desde cada pulgada de tu ser, por fe, tú debes estar completamente unido a Cristo. No puedes tener una parte de tu vida dada a Cristo. Es la plenitud de tu vida entregada a Cristo. Fe en inglés es F-A-I-I-T-H. Dejando todo, yo confío en Él. Eso es lo que la fe es. ¿Has creído tú de una manera exhaustiva? Sin dejar nada fuera. Nada fuera del límite del Señor. Tú estás completamente adentro con Cristo porque tú has creído en Jesucristo. Nada, ninguna parte de ti ha quedado fuera. Tú estás completamente en Cristo. Número 8. Este es un muy buen punto. Irrevocable. R.C. Sproul decía ciertas palabras suenan bien. Esta es una de ellas. Irrevocable. Yo quiero que pienses en esto. La fe verdadera siempre creerá. Un creyente nunca será un incrédulo. Escríbelo con letras mayúsculas, con letra grande, y ponle un resaltador y subráyalo. Y pon una luz fuerte sobre ella. Pon un tatú en tus ojos. Un creyente nunca, nunca se convertirá en un inconverso. Yo sé lo que estás pensando. Yo recuerdo a tal persona que se emocionó acerca del Señor y iba a la iglesia y era un tornado para Jesús. Estaba en todos lados y luego ya no se le encontró y está con los testigos de Jehová o algo así. ¿Él fue salvo y perdió su salvación? No. Nunca fue salvo. ¿Entiende esto? La fe que termina antes de la muerte tuvo una falla fatal. La fe que termina antes de la muerte no era fe verdadera. Hay una fe falsa. Mateo 13 era esa tierra, ese terreno, donde la semilla creció rápidamente, pero luego se marchitó. No, la fe verdadera, salvadora, persevera hasta el final. Spurgeon dijo, Noé se cayó muchas veces dentro del arca, pero nunca cayó fuera del arca. Quiero darte un versículo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda fe que Jesús es el autor en el alma que estaba muerta y que ha sido regenerada, Él perfecciona, Él consuma hasta el final. Él lo comienza, Él lo continúa, Él lo sostiene y lo completa hasta el final. Filipenses 1:6. Estaba confiado en esto. Si el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la buena obra que comenzó en ti? Hay varias cosas. No podemos hacer un estudio del libro de Filipos, de Filipenses, pero te está dando fe salvadora. Esa es la buena obra que Él comenzó en ti. Junto con circuncisión espiritual, donde Él cortó tu corazón y te abrió y te dio arrepentimiento para que tú pudieras creer y puso fe salvadora en ti. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un gran versículo. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, hablando del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, aquí viene lo bueno, por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? A través de los siglos de la historia de la Iglesia, han habido 10, 12 interpretaciones de eso. Yo les diré exactamente qué quiere decir. Por fe y para fe. La fe que Él comienza es la fe que Él termina en ti. Por fe y para fe y a fe. Esa fe nunca terminará de creer. Este es un punto importante que estamos haciendo. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es la perseverancia de los santos, lo que es en realidad la perseverancia del Salvador en los santos, que en realidad es la perseverancia del Salvador dándole una fe perseverante al santo. Es algo que Dios hace. Voy a darle un versículo mayor, porque un versículo más, porque esto es muy importante. Juan 8:31, Jesús les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe que termina antes del final tuvo una falla desde el principio. Pero si tienes la fe verdadera, tú vas a continuar porque el Señor está en ti y el Señor te sostendrá y te perfeccionará la fe que, del cual Él es autor. Número 9. Dinámica. La fe verdadera salvadora es dinámica. Es una fe viviente. Es una fe que busca a Cristo. Es una fe que sigue a Cristo. No es una fe que se queda donde estaba un día. No, eso ya lo dejaste. Tú ahora caminas hacia adelante siguiendo a Cristo. La fe salvadora nunca es pasiva. Nunca solo se sienta. La fe salvadora no es estática. No es inactiva. Nunca toma un año sabático. No es un espectador. La fe salvadora se coloca en el juego. La fe en Cristo siempre sigue a Cristo. Y quiero darle dos versículos. Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 dice, si alguno viniere a mí, viene a mí, es tomar ese paso decisivo de fe y llegar hasta el final, hasta Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede. No puede ser mi discípulo. Jesús es número uno en la lista y tú vives para Él. Y lo amas más que tu vida misma. O vas a tener que conseguir otra línea para poder entrar al cielo. siguiente versículo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 26, vienes a Cristo. En el versículo 27, tú sigues a Cristo. Es un paquete completo. Todo aquel que genuinamente viene a Cristo va a comenzar una vida de seguir a Jesús. Tú vas a seguir a Jesús en el camino estrecho. Así que la fe salvadora no es conocimiento mental únicamente, orar una oración o caminar un pasillo. No. La fe verdadera salvadora te empuja hacia adelante a seguir a Cristo. Y aquí está mi último punto. Número 10. Esencial. Hemos escuchado mucho esa palabra. Yo les quiero decir, la fe es esencial. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible venir a Cristo. Sin fe es imposible ser convertido. Sin fe es imposible ser salvo. Sin fe es imposible que puedas estar bien con Dios. Sin fe es imposible que puedas ir al cielo. La fe salvadora es así de necesaria. Y a menos que creas, nunca vas a complacer a Dios. Y nunca vas a ser aceptado por Dios. Hasta que llegues a ese lugar donde tú comprometes tu vida con fe obediente y arrepentimiento hacia él. Aquí está la pregunta. ¿Has tú, no la persona a la izquierda o a la derecha, has tú creído en Jesucristo? ¿Has tú dejado toda autoconfianza y toda autojusticia y has puesto tu confianza completa en Jesucristo? ¿Te has tú arrepentido de tus pecados? ¿Te has humillado a ti mismo y has sometido tu vida bajo el señorío de Jesucristo? ¿Has reconocido su derecho de gobernar tu vida? ¿Tú crees con todo tu corazón? Y si tú nunca has creído en Jesucristo, yo te llamo esta noche a que hagas lo mejor que puedes hacer en tu vida. Todo lo demás en tu vida será un segundo lugar en el mejor de los casos. Que tú tomes la decisión de comprometerte con Jesucristo y creer en tu corazón que Él es Señor, que Dios lo ha resucitado de los muertos y que Él es el Salvador de los pecadores. Esa es la decisión más grande que tú harás en tu vida. Y solo porque vienes a una conferencia como esta, y hay cristianos a tu alrededor, y hay música cristiana, y predicación cristiana, no quiere decir que tú eres un cristiano. Tú puedes sentarte en un garage y no te hace eso un carro. Estar en un edificio de iglesia no te hace cristiano. Estar en una conferencia no te hace un cristiano. Es creer en Jesucristo. Así que si nunca has hecho eso, estás aquí por una cita divina. Esta es la bondad de Dios de traerte a este lugar a escuchar este mensaje. Así que te exhorto y te digo que en tu corazón, arrodíllate en tu corazón y dile: Señor Jesús, sálvame. Yo entrego mi vida a ti. Yo me alejo de mi pecado y yo me vuelvo a ti. Yo soy el primero de los pecadores. Él te salvará. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta panorámica de la fe salvadora y su fruto. Y el fruto, lo hablamos bajo el número 9, es tan dinámica. Cambia tu vida, produce buenas obras. Señor, qué milagro has hecho tú en nosotros que creemos. Nunca hubiéramos podido convertir nuestro propio corazón. Éramos duros de cerviz. Estábamos demasiado muertos en delitos y pecados hasta que tú invadiste nuestra vida y nos tomaste. Padre, tomará toda la eternidad para expresar nuestra gratitud a ti en el nombre de Jesús. Amén.